Escucha el podcast de Animanía. Este programa se emite los lunes a las 6:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Radio Universidad de Puerto Rico presenta Animanía, un programa producido por el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, dirigido a promover la compasión y educación sobre los animales y donde se discuten asuntos de actualidad relacionados al bienestar animal.
Buenas tardes, gente. Estás en sintonía de Animanía por Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. Soy Lilian García y hoy vamos a estar hablando sobre el duelo por las mascotas. Y nos acompaña una amiga de la casa y ella es la doctora Úrsula Lagunde, psicóloga clínica. Saludos, Úrsula, ¿cómo estamos?
Hola, Lilian, y hola a todos los radioyentes que nos escuchan hoy.
Hace ratito no estabas por acá, pero qué bueno.
Gracias por la invitación.
Pues mira, quiero este tema, que obviamente lo hemos visto mucho en tu página, porque también Úrsula es la, ¿verdad?, la creadora y presidenta de PR Animals. Al final vamos a estar dando información para que busquen la organización. Tiene una actividad con este tema y me resultó curioso porque cuando nosotros, y no sé tú, si tú me dices si compartes, ¿verdad?, mi pensar, cuando hablamos de duelo, como que automáticamente pensamos en seres humanos. Como que no es visto pensar en nuestras mascotas.
Yo creo que va más allá, Lilian. Duelo es cualquier pérdida significativa. Pueden hasta el duelo cuando nos divorciamos o cuando perdemos algo que nos importa mucho. Uh-huh. ¿Verdad? Así que sí, el duelo realmente tenemos que mirarlo en que hay una pérdida significativa, pero sobre todo el impacto que tiene sobre nosotras, pues va a ser significativo también. Y el duelo por mascotas para muchas y muchos es así.
Sí, y yo creo que a veces, ¿verdad? Eso vamos a estar hablando próximamente, pero quizás a veces pasamos por el duelo para la mascota y no sabemos que estamos pasando un duelo. Pero antes de entrar a más detalles, ¿cómo es que ¿verdad?, que interesas este tema? ¿De dónde sale el interés? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Pues mira, sale primero porque siempre he amado los animales y yo creo que parte de amar a los animales viene con que los vamos a perder y sobre todo si tenemos mascotas como perros que no duran tantos como nosotros. Pero además, también me interesa mucho como psicóloga clínica porque mucha gente que sabe que soy parte de la comunidad de bienestar animal también sabe ese rol que tengo como alguien, una especialista en salud mental, y tanta gente me lo comentaba como algo adicional, como que ay, amo los animales, pero también el dolor que he sufrido por culpa de una pérdida de una mascota ha sido extraordinario. Y entonces casualmente empezó a trabajar eso con una estudiante que me presenta eso como una posibilidad para hacerlo, porque siempre estaba en el tintero. Pero como tú sabes, estos proyectos son del corazón y no es por falta de ideas, sino por falta de recursos. Y ella me dijo, yo puedo organizarlo un poquito mejor. Y ahí es que empieza nuestra aventura de trabajar el grupo de apoyo de duelo por mascota.
¿Y cómo ha sido la receptividad de las personas ante este tipo de actividad?
Pues mira, hay mucho, yo no te puedo ni explicar, es como cuando tú y yo, tú lo sabes, cuando hacemos nuestros talleres, el interés y el amor está. Definitivamente es un tema que todavía no se habla con mucha apertura. Se reconoce, ¿verdad? Todos estamos silenciados en nuestros duelos, sabemos que sufrimos, pero no lo hablamos. Así que parte, y eso, ¿verdad?, ya mismo lo discutimos con mayor profundidad, es uno de los grandes retos para la sanación del duelo por mascota. Pero yo creo que es algo que si no lo ponemos a la luz, ¿verdad?, no lo vamos a silenciar y no vamos a crear esos espacios que necesitamos para dialogar algo que nos duele, que nos acompañará muchas veces en nuestras vidas. Y para mí lo más triste de todo es cuando el duelo por mascota no se trabaja de una forma saludable, es que la gente se cierra a volver a abrir su corazón para tener una relación que es tan bonita con nuestras mascotas. Que yo creo que eso es a lo que yo quisiera, ¿verdad?, tocar.
Pues fíjate, tú comentas eso y yo tengo que reconocer que por experiencia personal me sorprendió mucho y creo que te lo había comentado el año pasado, una de mis mascotas pues fallece. Y la empatía que recibí del entorno, no tan solo de la gente que puede ser un animal lover o un pet lover, sino de gente que yo me sorprendería, hasta compañeros de trabajo de mi esposo, que uno no pensaría. Estaban en el proceso de duelo de bendito, lo siento mucho, te acompañó los sentimientos, si quieres tomarte el día, las horas. O sea, me sorprendió mucho ver, quizás porque hace años, ¿verdad? No tenía el fallecimiento de un animalito cerca, pero realmente me sorprendió la receptividad de las personas a favor de una situación como esta.
Yo creo que son los cambios que hemos visto a través de este tiempo histórico que quizás la comunidad de bienestar animal está atravesando. Yo creo que cuando yo empecé a trabajar y ser parte de la comunidad de bienestar animal oficialmente, así de que empecé a donar mi tiempo, todavía esa cosa de la relación humano-animal era algo que hacemos, pero no se reconoce, no estaba estructurado. Yo creo que ahora estamos en un boom. Yo siempre le hablo, ahora estamos a la moda.
Y este es el
Cuando,
momento.
este es el momento. Hace cuando yo escribí mi disertación y era de animales, nadie lo entendía y era como que qué loca, estudió psicología y ahora está
Y
hablando de los
hablando de
animales.
animales,
¿Qué
bien.
tiene que ver? Definitivamente esto es un momento histórico que para la comunidad de bienestar animal debe celebrarse porque nunca yo había visto, ¿verdad? Esa apertura y lo que tú hablas habla de que posiblemente ya se reconoce como algo integral de nuestras vidas y que las queremos y las amamos. Así que yo siempre hablo de esto y le digo, salimos del closet. Las personas que amamos nuestras mascotas ya salimos del closet. Y quizás ya podemos decir hijos e hijas son mis bebés y quizás ya no hay tanta, no hay tanto juicio, todavía lo hay, pero no hay tanto. Así que yo creo que nos sentimos más validados en esta relación, así que nos atrevemos más a
A
hablarlo y posiblemente
expresarlo,
a dar el pésame.
sí, coincido totalmente. Podríamos entonces hablar, ¿verdad? Cuando hablamos de duelo por las mascotas, podríamos entonces hablar de etapas.
Sí. Yo creo que las etapas, lo que hay que entender del duelo, y esto es para aclarar, lo que se ha reconocido en la antrozoología y las personas que estudiamos esto, la relación humano-animal, es que el duelo por mascota es duelo, independientemente del apellido que le quieras poner. Y lo otro que para mí es importante aclarar es que siempre se habla de etapas, pero hoy en día las investigaciones realmente lo que hablan es que no son etapas en que tú sales y entras de una, sino que tú vas a entrar y salir sin ningún orden en específico. No que tú tengas. Hay mucha gente que lo ve, primero lo niego, que esa es una de
Es
las etapas.
correcto.
Lo niego y después es el coraje y después es la aceptación y después es la sanación, ¿verdad? Más o menos esas son las etapas. Pero nosotras podemos estar en la aceptación y van a haber momentos en donde en la vida, pues porque se nos levanta, porque hay algo que el duelo, a lo que la gente tiene que entender, y me repito, es que el duelo, uno no sana del duelo. Uno se recupera, uno aprende a vivir y uno hace las paces con el duelo. ¿Verdad? Tú nunca vas a decir, ay, mira, ya estoy sanada del duelo de mi mascota o el duelo de la pérdida de mi hijo, sino es que tú aprendes a florecer dentro del dolor. Y hay momentos donde ese dolor está más presente y hay momentos que ese dolor se nos olvida. Por eso es que el duelo ya no se ve como una etapa lineal, sino es más cíclica y que algunas veces ese círculo cada vez es más grande. Y hay momentos donde vas a estar. No bien, porque yo no quiero que pensemos en dicotomías de que o estamos bien o estamos mal. Hay días que estamos tristes y estamos felices,
Que es
¿verdad? También
inestable.
es las contradicciones, las emociones no son blancas y negras como nos hacen creer, así mismo es el duelo. Así que yo creo que eso es bien importante como hablar un poquito de que hay momentos en donde a mí me duele más una pérdida, pues porque estoy más vulnerable, porque estoy pasando por un momento difícil en mi trabajo, y hay otros momentos en donde puedo reconocer ese dolor y decir, uff, todavía te extraño, pero estoy bien.
Y también me imagino que depende de las experiencias de esa persona, el estado emocional, su salud mental, ¿verdad? Porque hay personas que nosotros vemos que hay un duelo, dice, ¿por qué lleva tanto tiempo? Como por ponerlo de esa manera, ¿por qué lleva tanto tiempo en la misma etapa? Y hay personas que tú ves que están un tiempo más corto y tú dices, ay, se le quitó, sabes que como, ¿verdad? A veces nos expresamos, ay, se le quitó tan rápido, yo la veo tan bien. Claro, a
Y
veces no vemos backstage.
no, y yo creo que es esa visión de que todo el mundo debe manejar el duelo de la misma forma. Es como cuando la persona se casa rápido con otra persona y dice, ay, pues eso es que no la quería. No, no necesariamente.
Correcto.
Es que así está trabajando su duelo. Yo soy una que cuando pierdo mascotas, yo quiero dar foster y cuido. Yo quiero seguir reproduciendo ese amor. Hay otras personas que me dicen, yo no quiero más porque no me duele demasiado amar. Y yo soy alguien que quiere amar más todavía, como que necesito dar qué hacer con este amor que acabo de perder. Así que también es otra invitación, es a dejar de pensar que si no es como uno piensa que debe ser un proceso, sobre todo doloroso, que no cuenta, que eso significa que no se quiso. Hay gente que te va a decir ahora hablando de mascotas que quiere otro perrito, otro gatito, y no significa que dejó de querer. Es que
No.
simplemente es como yo que quiere amar. Y entonces es como que, ah, pues me falta un algo, pues déjame ver dónde consigo dar foster.
Que por eso ahí entra muchísimo el tipo de estado emocional y experiencia de cada ser humano. Y algo que no sé si lo vamos a discutir más adelante, pero me viene ahora rápido a la mente, es este pequeño proceso cuando quizás la mascota fallece no por causa natural, sino que es nuestra decisión
Exacto, definitivo.
hacer la eutanasia, que yo creo que, ¿verdad? Es parte de lo que es el duelo.
Es un punto bien, bien importante. Lo que hace quizás extraordinario el duelo por mascota es que nosotros cargamos con la responsabilidad de tomar decisiones de vida y muerte muchas veces. Esa es una. La otra es que usualmente está en escenarios que no podemos controlar, que es en el veterinario. Y si tenemos una mala suerte, va a depender cómo la clínica veterinaria maneja la eutanasia. Así que sí, yo creo que eso también define mucho cuánto. Y lo otro también que va a definir es cuáles son los rituales o qué nos vamos a permitir hacer. Y quería retomar lo que mencionaste al inicio, que es porque mucha gente todavía o se le hace más difícil trabajar el duelo o aceptarlo. Y el duelo por mascotas se conoce muchas veces como un duelo privado de derecho, porque como nosotros tendemos a mirar el mundo blanco y negro, es como decir, ah, si estás sufriendo por una mascota, me estás diciendo que
Que el
los
ser
niños
humano
no
quizás no
valen.
importa.
Sí, que estamos comparando como que ay, como tú vas a sufrir por un perro si hay niños muriéndose de cáncer.
Correcto.
Y lo que la gente no entiende, dolor es dolor, pérdida es pérdida. La pérdida no se define. Ay, déjame decirle a mi corazón, como es un perrito, déjame no sufrir tanto porque es un hijo. Yo creo que todo dolor tiene que ser reconocido
Y
y
vale.
apalabrado y dejarse expresar como se tiene que expresar para que la persona pueda sanar, independientemente de nuestras opiniones personales, ¿verdad? Así que cuando le privamos el derecho a las personas a sufrir, ahí es el reto. Así que ese es el tercer factor que lo hace diferente. Pero volviendo al tema de la eutanasia y de las clínicas veterinarias, nosotros ahora mismo estamos haciendo una investigación sobre eso, porque parte de lo que me interesa como psicóloga es evaluar cómo eso agudiza muchas veces el que el duelo sea más difícil de procesar, porque si muere mi abuelito de viejo, yo no tomo la decisión, ¿verdad? O si tiene cáncer, yo no tomo la decisión, pero tantos hemos estado, ¿verdad? Guardianes de mascotas, en donde tenemos que tomar la decisión. O está en sufrimiento o no está en sufrimiento. ¿Tengo dinero para costear los miles de dólares que nos piden para poder manejar el cáncer? Pues si no lo tengo, a veces hay que tomar la decisión de eutanizarlo y cargar con esa culpa adicional con la pérdida hacen que muchas veces el duelo se complique y entonces se vuelve en un trastorno.
Pues fíjate, no sé cuál es tu visión o tu perspectiva, pero se argumenta mucho el hecho de que el estar en el proceso de la eutanasia es necesario para la mascota. Yo en carácter personal prefiero estar en ese momento. He tenido hasta que pagar para poder estar en ese momento y que sea yo, o, ¿verdad? O en este caso mi esposo, las últimas personas que él tenga visualmente frente de sí. Pero, y he visto también veterinarios que son empáticos con esta línea. Hay otros que entiendo que todavía están, ¿verdad?, en resistencia. Pero, ¿cuál es tu visión del hecho de estar en ese momento con la mascota?
Yo creo que tenemos una responsabilidad más allá de nuestra comodidad. Así que yo creo que si tenemos seres que dependen de nosotros y nosotros fuimos su luz por el tiempo que sea, nosotros sí deberíamos poder decir, yo voy a estar, no importa lo que me duela a mí, porque no se trata de uno, se trata del ser vivo que está muriendo. Y yo creo que sí, que el acompañamiento es la última responsabilidad que nos queda como guardianes de cumplir a esa promesa que le dimos cuando los adoptamos o los recibimos en nuestra familia. Entiendo que hay momentos con mayor vulnerabilidad, pero, y esto te lo digo como psicóloga en términos generales, yo creo que la muerte tiene que ser incluida en nuestras vidas, le tenemos demasiado miedo. Y yo tengo tantas personas que me dicen, uy, cuando la mascota de mi hijo o nuestra mascota falleció, yo no permití que mi hijo lo viera o yo no quería hablar de eso y yo quería hacerle un cuento. Yo creo que tenemos que hablar de la muerte. Yo creo que tenemos que reconocerla como proceso natural de cómo nacer, moriremos. Y mientras sigamos silenciando estos procesos que son dolorosos,
Claro.
pero son parte de la vida, lo que vamos a crear es la idea que es totalmente falsa de que en la vida no se va a sufrir. La vida hay que sufrirla para poder vivirla, pero el sufrimiento lo podemos hacer balanceados, como tú dices, o en florecimiento, pero no podemos pensarnos que solamente cuentan las cosas cuando nos gustan o estamos felices. Todo cuenta, todo es parte de lo que nos hace seres humanos y la muerte es parte de eso. Yo creo que sí. Que en términos generales yo siempre invitaría a las personas a estar. Y si no, cuestionarse por qué no están. Tiene que ver con usted, que usted no quiere pasar por dolor. Y ahí yo invito a decir, no se trata de usted, se trata de la mascota que lo ama y lo quiere y quiere estar con la persona que más seguridad le da.
Tuve una experiencia con alguien cercano que era una pareja, ella quiso estar. Él siempre mencionó, yo jamás voy a verlo morir, yo no puedo, yo no puedo. Cuando llegó el día que ambos estaban para tomar la decisión, obviamente ella estaba sumamente segura de que iba a estar. Desde un principio lo dijo, él en el momento, ella le dice, puedes quedarte en sala de espera, no pasa nada, no, yo voy a ir. Pero lo sufrió, o sea, físicamente, o sea, visualmente tú decías, él está destruido. Él lloró y gritó en ese cuarto. Ella estaba más controlada, pero era el que en un principio dijo, yo no puedo hacer eso, yo no lo voy a ver morir.
Sí, es como, tú sabes que es el mismo concepto de cuando las personas no quieren poner a dormir a su perrito o hablemos de mascota, cuando no quieren poner a dormir a su mascota, yo siempre cuando tenemos que tomar decisiones de eutanasia en la fundación y en mi casa, yo siempre hablo de que no se trata de nosotros, se trata de la mascota. La mascota está en sufrimiento, si la mascota está ahí, si ella pudiera decidir qué decisión tomara, siempre trato de sacarlo del yo. Y devolvérselo al que está en sufrimiento, que es la mascota.
Yo creo que es bien importante y es un tema, obviamente, gente, hoy estamos discutiéndolo tipo tertulia, pero es un tema que abarca muchos otros subtemas dentro de sí. Y me encanta que obviamente estén haciendo este tipo de investigaciones, Úrsula, sobre todo porque aunque sí hemos visto un avance en la sociedad de que reconozcan a los animales como parte de nuestro entorno y de nuestra familia, también vemos todavía una resistencia cultural, son animales, o sea, ¿por qué tanta
Sí.
importancia?
Lo que pasa es que la gente tiene tan poca conciencia de la construcción social hasta de nuestro vocabulario, ¿verdad? En términos de cómo le decimos, pues búscate otra. Y a mí me ha pasado. alguien me dice, perdí mi mascota, y mi instinto, como alguien de la comunidad de bienestar animal que siempre está buscando hogares, porque los veo como guardianes extraordinarios, es rápido decirle, pero no quieres otra. Y me tengo que controlar y digo, wow, cuidado, cuidado, porque eso no es apropiado. Así que si no tomamos conciencia de eso, podemos hasta caer en, yo creo que en lo cotidiano de dar respuestas que trivializan el dolor de otra persona, ¿verdad? Y en dónde están. Quizás en algún otro momento yo sí le puedo sugerir, ah, yo entiendo que tú deberías abrir tu corazón a otra mascota, pero no, yo creo que de nuevo. Y se lo digo a mis estudiantes y donde quiera, es que le tenemos tanto miedo a las conversaciones difíciles. ¿Qué hay de malo decirle? Yo tengo una tía en Alemania que perdió a su hija, mi prima, y al esposo el mismo día ahogado.
Wow.
Y ella, una de las cosas que me dice, tú eres la única que todavía me habla de mi duelo. De, ya han pasado años, fue en el 2008. Y yo siempre le pregunto cómo está. Yo siempre le digo cómo se siente. Y yo creo que le tenemos tanto miedo a lastimar, porque son buenas intenciones, pero yo creo que hay que hablarlo, es decirle, ¿dónde estás? ¿Puedo hablarte ya de otras mascotas o todavía no estás lista? ¿Cómo está tu dolor? Lo podemos, ¿verdad? Yo creo que muchas veces tenemos que apalabrar las cosas para que la gente pueda comunicarse y decirte, no, fíjate, no quiero, no quiero hablar del tema o para mí no es sustituible. Y
Y a
pues.
veces también, Úrsula, en el caso particular del duelo por las mascotas, como todavía hay una resistencia allá afuera, cultural, etcétera, muchas personas desean hablar el tema, pero entonces no tienen con quién que no comiencen con algún comentario. ¿En serio que tú estás por eso?
Hay peores cosas que eso.
Exacto. Entonces realmente no comienzan a validar cómo se sienten, pues qué prefiere la persona, reprimirse y quedarse callada.
Y mira, y ahora que tú lo traes, una de las herramientas terapéuticas más efectivas para el duelo es contar historias, es contar la historia. Por eso es que los grupos de apoyo son, ¿verdad?, una de las herramientas más poderosas para sanar. Y lo vemos en nuestros grupos de apoyo, en donde la gente lo más que necesita es contar la historia de esa mascota que perdieron.
Sí. Y yo creo que ahí entra el validar cómo esa persona se siente. Vuelvo y te digo, a mí me resultó totalmente sorpresivo que compañeros de trabajo, en este caso hombres, validaran lo triste que él se sentía, que no pudo ir a trabajar ese día, y validaran, él está pasando por un momento difícil, sobre todo, ¿verdad? Entrando en esto del machismo y demás, que fuera un hombre quien validara esa emoción.
No, yo creo que de nuevo, ya yo siempre, tú sabes que yo apuesto al optimismo y yo creo que sí, que estamos en un buen momento histórico en, dentro del bienestar animal en Puerto Rico y de la relación humano-animal. Otra de las cosas que yo creo que no hemos tocado es cuando la gente está en duelo, pero se siente culpable por todas las emociones que siente. Y una de las cosas más extraordinarias que hemos visto en los grupos de apoyo es cuando le validamos que esa relación es única. Y tú sabes que yo hablo mucho de eso. Esa relación que nosotros desarrollamos con las mascotas es única porque no está mediado por dos egos, está mediado por nuestro ego. Pero casi siempre las relaciones que tenemos con ellas no son egoístas, son espacios seguros, tenemos seguridad emocional, psicológica. Así que nos crea una relación que cuando la perdemos duele mucho más que perder quizás otra relación, no porque no las queremos menos, no porque son menos importantes, pero nos duele más porque no contesta lo que necesitamos de esa relación que es incondicional. Y entonces cuando hablamos de eso y la gente lo reconoce y dice con razón, ya no me tengo que sentir tan mal, ahí es que empieza el proceso de sanar.
Y a eso le agregamos que muchas veces estas personas no tienen a más nadie en términos ser humano. Y es la mascota quien llena todos esos complementos, o sea que es peor aún.
Sí, yo creo que sí, yo creo que todos y todas debemos de aspirar a tener más relaciones humanas también, ¿Verdad que no? Yo no siempre quiero que la gente piense que lo único que nosotros hacemos en la comunidad de bienestar animal es decir, querramos a las mascotas. Yo creo que el mensaje en general de todo el mundo es, tenemos que amarnos como colectivo y dentro de ese colectivo están nuestras mascotas y están otros seres humanos. Pero si trabajáramos más con el corazón y con la apertura de aceptarnos dentro de nuestras diferencias, pero que todas y todos queremos un mejor Puerto Rico, yo creo que nuestro trabajo no sería tan, no nos necesitaríamos tanto.
Y yo creo que vamos hacia eso, y como tú dices, yo creo que todo, este es el momento, y siempre lo decimos, este es el boom, este es el momento del bienestar animal, y es un momento que hay que aprovecharlo por todas las áreas, y yo creo que vamos avanzando. O quizás en años atrás no hubiésemos tenido un programa como este. De igual manera, sé que ustedes están trabajando un grupo de apoyo de duelo por mascotas. Antes de irnos rapidito, háblame de eso.
Pues tenemos un grupo de apoyo que se reúne usualmente una vez al mes. Nos pueden buscar en nuestra página de web, en el www.pranimals.org/duelo. También nos pueden escribir a duelo por mascota, @pranimals.org, si tienen duda. Nuestra próxima reunión va a ser el 30 de marzo. Casi siempre son los sábados, el último sábado del mes a las 10 es por Zoom y esperamos que quizás en junio o julio hagamos una actividad en persona, que también está abierto al público. Así que si está interesado, que nos escriban.
Excelente. Repite, entonces también podemos encontrarlos obviamente en Facebook e Instagram, ¿verdad?
PR Animals.
PR
PR
Animals.
Y ahí nuestro logo es el anaranjado con un perrito y gato en una cara y que nos escriban cualquier duda.
Excelente. Bueno, Úrsula, esto se acabó, pero me encantó.
Gracias, gracias. Cuando tú quieras, me invitas.
Lo sé, me encanta. Y temas como este, que quizás nunca, creo que es la primera vez que toco un tópico como este y me encanta porque estamos haciendo la apertura al tema. Así que mil gracias por estar acá con nosotros. Los invitamos a que busquen a PR Animals en las redes sociales y en su website. Gracias por estar acá.
Gracias a ti por la invitación.
Gente, Animanía, regresa en breve.
Hola, soy Gilberto Santa Rosa y como amante de los animales aspiro a una sociedad compasiva con nuestros animales. Vamos a apoyar al movimiento social Pro Bienestar Animal en su misión de educar y apoyar las esterilizaciones de perros y gatos. Tu aportación es importante y contribuirás a que rescatistas y personas de bajos recursos puedan hacer su parte esterilizando y controlando la población animal.
Gente, los invitamos a conocer de nuestra organización, el Movimiento Social Pro Bienestar Animal, MOSBA. Somos una organización sin fines de lucro dedicada a la educación en términos de bienestar animal. Puedes visitar nuestras páginas tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde encontrarás todas las iniciativas y proyectos que realizamos en pro del bienestar animal. Ahora sí, hemos llegado al final de un programa más de Animanía. Agradezco la dirección técnica de Radio Universidad y los espero el próximo lunes a las 6:30 de la tarde. Recuerde, seamos compasivos con nuestros animales. Buenas noches.
El Movimiento Social Pro Bienestar Animal presentó Animanía. Los esperamos para una nueva edición el próximo lunes a las 6:30 de la tarde por Cadena Radio Universidad de Puerto Rico.
Acaba de escuchar el podcast de Animanía. Le invitamos a que nos sintonice los lunes a las 6:30 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.